Y en esta segunda hora de Radio Vitoria, en esta segunda hora de Radio Vitoria Gaur, El Mirador, les vamos a hablar de arte. Santiago Barcediano, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Que vamos a hablar de arte y además hoy nos vas a hablar de Dalí. Y te preguntaba ahora mismo a micrófono cerrado, decía, bueno, no hay ninguna exposición, pero sí que es cierto que hemos hablado mucho de Dalí en los últimos tiempos.
Sí, y está saliendo en todos los periódicos, está saliendo en todos los medios de comunicación. Ya sabemos que este 18 de septiembre, este pasado lunes, se ocupará más todas las televisiones y demás, pues una pitonisa, que ya saben nuestros oyentes, es que realmente el tema es muy surrealista, está tal
Pilar Abel.
Martínez, que esperaba que iba a heredar
de Dalí
y se ha declarado, la han declarado obviamente, y muy objetivamente, porque el ADN no miente, que es no hija de Salvador Dalí, lo cual ya se sabía.
Para comenzar este tema, has elegido esta canción de Elvis Presley.
Sí, bueno, canción, fíjate, cuando estuvimos hace 3 años con Elvis Presley, he estado mirando todos los apuntes que tengo y nunca fue seleccionada esta canción. Y yo no sé, ojo, me puedo equivocar, Surrender, yo creo que no está entre sus grandes éxitos. Es una canción del año 60-61 que fue número uno en Estados Unidos y sorprendentemente número uno en Reino Unido, que no solo con Bruce, con Elvis Presley, sino que puede haber cantantes que triunfan en Estados Unidos y no en Inglaterra, o al revés.
Curioso. ¿A Dalí le gustaría Elvis?
Yo creo que sí. Y luego, si nos da tiempo, relacionaremos Dalí con Andy Warhol también. Andy Warhol, de una exposición, o adelantamos ya, que está en Barcelona, se inauguró la semana pasada en Caixa Forum. Yo creo que Dalí sí, porque Dalí, como con Andy Warhol, Dalí, en este caso que me preguntas, tuvo muy en cuenta también los medios de comunicación, la producción también en serie, la litografía, y Elvis Presley, no hay que ver más que lo que es todavía 40 años después de su fallecimiento. Es un icono popular, y esto también gustaba, es lo que aspiraba Dalí, a ser un icono popular. Incluso cuando conoció el gran escritor Truman Capote a Dalí en el año 48-49, con 20 años, no sé cuántos años tenía Truman Capote, comentó sobre Dalí, por ejemplo, sobre Andy Warhol, este no tiene ningún talento, no tiene nada, solo quiere ser famoso. Y me he equivocado, porque ya sabemos que Andy Warhol hizo esos iconos populares de Jacqueline Kennedy, de Elvis Presley, de Rock Hudson, de Liz Taylor, de las famosas serigrafías de Marilyn Monroe. Y Elvis, salvando las distancias con Dalí, con Andy Warhol, yo creo que se podía establecer bastantes nexos de unión, porque son eso, iconos que ahí están, porque Dalí no deja de ser un gran icono. Por cierto, la exposición ahora ha terminado hace 15 días, la exposición de Picasso, que es otra relación que se puede establecer, la exposición de Picasso en el Reina Sofía, fueron 680.000 visitantes, casi rompe el récord que lo tuvo hace 4 años Salvador Dalí, también en el Reina Sofía, con 730.000.
Claro, estamos hablando de iconos, efectivamente, de iconos mundiales, iconos populares. Te preguntaba si Salvador Dalí, seguramente que le gustaba Elvis Presley, y de vivir, Salvador Dalí se lo estaría pasando estupendamente con la situación. ¿O se pondría histérico? Con la situación estoy hablando ahora mismo, y lo vamos a decir, hace 2 meses, se hablaba de la exhumación del cuerpo de Dalí, fue en la noche del 20 al 21 de julio, y este mismo lunes, 18 de septiembre, oficialmente los análisis del ADN descartaban que Pilar Abel, la demandante, decíamos una mujer, sea hija del artista. ¿Esto le hubiera gustado o no le hubiera gustado
no,
a Dalí?
Rotundamente no, porque ya sabemos que Dalí no tuvo descendencia. Parece ser que hay razones incluso físicas por las cuales no podía tener descendencia. No quiso tener descendencia, y en los escritos de Dalí, que era también un gran escritor, decía que qué cosa más horrible que un gran artista tuviera descendencia. Ponía un ejemplo que es una butade, pero ahora, ¿qué sería del hijo de Miguel Ángel Buonarroti o de Leonardo da Vinci en caso de tener hijos? Pues ¿qué sería? ¿Taxista? ¿Conductor? Nos degradaría más, no sabrían lo que fueron. Hubiéramos sido los genios. O sea, para que tener unos hijos que desprestigien al padre, eran neuras que tenía también Salvador Dalí. Hay gente, hay estudios...
Eso pensaba Dalí.
Sí, hay estudios...
Era una persona muy especial, ¿no?
Sí, muy particular. Hay estudios que relacionan... Me parece bien, ¿no? Porque son hipótesis de trabajo desde la psiquiatría o la psicología, más la psiquiatría, las relaciones de Salvador Dalí y mucho de esta de sus orientaciones sexuales parece que está relacionado también con su padre, notario y demás. Y entonces la influencia paterna no debió de ser nada positiva en Salvador Dalí. Y casi diría hasta la materna, porque dejó algunas expresiones a Salvador Dalí. Claro, esas boutades de que se reía de sus padres y casi que había que escupir sobre ellos. Claro, nunca sabes hasta qué punto eran provocación o hasta qué punto era...
Era una reacción quizás a una relación que había tenido con ellos,
y
¿no?
Todo esto,
o
sí,
una mala relación.
Sí, sí, sí. Incluso las no relaciones sexuales de Salvador Dalí, porque leí, escuché el otro día cuando sale este lunes lo de Pilar Abel, esto de que ya, pues voy a reclamar otra vez el ADN. Se podía hablar mucho también de esta señora que se gana la vida muy respetablemente como pitonisa, pero por cierto... Ya demandó hace 12 años a Javier Cercas por la novela Soldados de Salamina, porque se sintió esta señora aludida, porque hablaba Javier Cercas de una pitonisa en la novela, y esta señora, cuando triunfó la novela y la película, reclamaba 700.000 euros.
Es curioso, pero al alegar que Dalí era su padre, si en algún momento, o sea, hubiera sido cierto... O cualquier persona, evidentemente, que sea descendiente de un personaje como Dalí, sería absolutamente multimillonaria.
Claro, esa es la historia. Pero fíjate, primero, parece cuando se
claro,
hace...
Claro, siempre hay dinero detrás de estas, de estas demandas,
supuesto,
¿no?
Pero fíjate, cuando hay una exhumación, que es algo, como dice la Fundación Gala y Salvador Dalí, cuando hay una exhumación de un cuerpo, tiene que haber, es decir, un juez, en este caso una juez, se autoriza una exhumación, tiene que tener pruebas, ya no indicios, pruebas. No hay ni una sola prueba ni documental más que testimonios orales, porque ahora lo que se va a ir va a ser, aparte de esta señora que se ha declarado, la pitonisa, se ha declarado insolvente, la no hija de Dalí, incluso amenaza con que va a ir a Estrasburgo. Digo, señora, le están diciendo a usted que no coincide el ADN, pero han comentado, por ejemplo, antes de sumar el cuerpo de Dalí, ¿por qué no suman el cadáver de su padre, que parece que es biológico? O tiene un hermano, esta señora Pilar Abel. ¿Por qué no se coteja el ADN del hermano o del padre y después se salta al cadáver de Salvador Dalí?
Unas demandas, desde luego, que son millonarias, o que lo que buscan, desde luego, es mucho dinero. Hay muchos millones en juego. Y hablando, efectivamente, de un genio de la autopromoción, genio del autobombo, Salvador Dalí, le gustaba mucho hablar de sí mismo. Hay personas que no les ha gustado nada a Dalí, que se les ha atragantado mucho la figura, precisamente, incluso su obra. Lo que es indudable es que tiene el valor que tiene.
Dices figura, figura sinónimo de persona, pero de figura y persona se deriva a otro término, personaje. Entonces, Dalí se creó un personaje, claro, y ese personaje de excesos, muy histriónico, toda la imagen que tenemos. Hubo muchos historiadores en su momento, muchos paisanos de Dalí, incluso él fue muy amigo, por ejemplo, de Pablo Picasso. La guerra civil les separó y Dalí siempre admiró, por ejemplo, a Pablo Picasso. Siempre le escribía cartas a Pablo Picasso. Pablo Picasso jamás le respondió a partir del año 36. Es más, cuando Dalí fue a Estados Unidos, creo que fue de alguna manera con el dinero que le adelantó Picasso, ¿no? Entonces, ahí hubo gente que sostenía, incluso historiadores, cuando fallece Dalí, hace ya 28 años, casi 29, que falleció Dalí en enero del año 89, si no me equivoco, pensaban que una vez desaparecido el artista, el personaje, iba a desaparecer el interés por la obra de Salvador Dalí. Pues ha sido precisamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, y claro, pues esas filias, esas fobias de Dalí. Él se auto, en una novela que escribió en el año 44 y en el año 41, su libro Vida secreta, Salvador Dalí, él mostró, lo que sabemos también, mucho interés también por la ciencia, por la escritura, por las nuevas tecnologías, por ejemplo. Y él quizá lo que menos desarrolló, es curioso, es un contradictorio, fue lo que él quería ser y lo cual, por lo cual se le conoce, pintor, ¿no? Entonces creo, él sabía que era muy limitado como pintor, era un excelentísimo dibujante. Entonces, él se inventó eso, un personaje, un personaje...
Y le fue muy bien.
Le fue, joder, ávida dólares, se llama. Era la avidez de conseguir, además, pues como el sinónimo, el otro pintor sería o artista, sería Andy Warhol, que no tenían como un talento excepcional para su ámbito específico, pero que supieron rodearse de una parafernalia, de una pirotecnia, por decirlo de alguna manera, que ahí está todavía. Estamos con los fuegos artificiales
decíamos,
de Dalí.
Claro, decíamos los genios de la autopromoción, del autobombo, mencionamos a Salvador Dalí, has mencionado tú también al artista norteamericano Andy Warhol, otro artista que le gustaba mucho hablar de sí mismo. Por cierto, la semana pasada se inauguró en Barcelona, en CaixaForum, una exposición de Andy Warhol con más de 350 obras.
352, 355 obras. CaixaForum está en lo que es la línea, fíjate, me acuerdo, igual me estoy equivocando, ¿eh? La línea verde del metro de Madrid, que es la Plaza Cataluña, Liceu, Drassens, el paralelo, y lleva a la Plaza España.
Sí, del metro de Barcelona.
El metro de Barcelona, porque es la línea universitaria, también termina en la zona universitaria. Y en Plaza España sales y tienes Montjuïc, lo que es el Museo de Arte de Cataluña y Museo de Arte Moderno. Tienes ahí en la Plaza España el edificio Montjuïc, el Parque Montjuïc, y a mano derecha un edificio industrial, no sé si finales del 19, principios del 20, y se encuentra CaixaForum. Llevan ya un montón de años haciendo una serie de exposiciones muy interesantes. Y ahora, efectivamente, la semana pasada, esta de Andy Warhol, 350 obras, sí diré que irá, esta exposición nace con carácter de itinerancia, porque está copatrocinada con el Museo, qué curioso, de Málaga, el Museo Pablo Picasso, pero antes de ir a Málaga va a ir también a CaixaForum en Madrid, enfrente del Jardín Botánico, al lado también del Reina Sofía y enfrente también del Museo del Prado. Bueno, pues ahora en CaixaForum hasta el 31 de diciembre esta exposición de Andy Warhol, donde tenemos eso, las... curioso también, fíjate, Andy Warhol con Salvador Dalí, qué vinculaciones tiene, el carácter religioso.
Llegaron a conocerse en vida.
Sí, es más, hay una... Dentro de las pruebas que tiene... Las 350 obras de Andy Warhol, que era de familia checa o eslovaca, para ser más ortodoxos, él nace en Pittsburgh, en Pensilvania, cerca de Nueva York, en la costa este. Muere con una pequeña enfermedad, una operación de vesícula, muere con casi sin cumplir los 60 años, Andy Warhol. Bueno, pues tenemos ahí, aparte de las serigrafías, los dibujos, él empezó, Andy Warhol, como dibujante publicitario en los años 50, en revistas, haciendo portadas de libros, de editoriales, y él entonces en el año 62, Andy Warhol realiza su primera exposición, utiliza los medios de arte de consumo de masas, incluso productos, objetos de supermercados. Es el antiarte. Y él, aparte de sentir fascinación por la cultura norteamericana, pues utiliza también, fíjate, la reproducción de diapositivas, de vídeo, cámaras fotográficas. Y hay en esta exposición, en CaixaForum Barcelona, hay una serie de... se llama Screen Test, en inglés, que es pruebas de cámara, donde graba durante 4 minutos Andy Warhol a una serie de artistas. Bob Dylan, Marcel Duchamp, unos años antes de fallecer, años 64, 66, y también a Salvador Dalí. Está en la exposición, son 4 minutos...
Estaba entre sus objetivos, en principio, ¿no?
Sí, porque claro, Dalí es la, porque era lo que también era Andy Warhol. No tenía un talento especial para nada, pero ahí se supo.
Se sabía vender bien.
Es que eso es un arte. Más en el arte del llamado capitalismo.
En el mundo del arte, en este caso. Pero también en todos los mundos, el saber venderse bien, ¿eh?
Sí.
En el mundo de la empresa, incluso en el mundo de los estudios, ¿no?
Sí,
cuando uno es estudiante, por ejemplo, el saber venderse bien delante de los compañeros y delante del profesorado, pues eso también es importante, ¿no?
De que si no, Pili, cambiando de tercio, estos libros de autoayuda, que tanto el management, el neomanagement, todas estas técnicas de promoción, aunque todo esto, Pili, se reduce a una sola cosa también, ¿eh? Es otro tema, ¿no? Pero depende... Hay que conocerse muy bien, es decir, tú puedes saber mucho la teoría de cómo te tienes que vender, pero luego tienes que tener el carácter suficiente o saber, no sé, dominar muy bien la escenografía. Y Dalí, como Andy Warhol, esa es otra, el contexto.
Dominaban muy bien, ¿eh?
Lo dominaban
sabían
muy
perfectamente.
Bien. Y sabían qué vender. Hombre, eso se puede aprender. Cuando tú das una rueda de prensa, hablas de una exposición, como en mi caso hace ya una serie de años, yo tenía, por ejemplo, te puedo contar, yo tenía 6-7 frases preparadas y sabía que 5 o 6 las iba a colocar. Ahora, cuando no las colocaba a los periodistas de turno de la rueda de prensa, digo, algo falla aquí.
Algo pero, me he equivocado, ¿no?
Sí, me he equivocado, porque efectivamente eres tú el que se equivoca, no es el periodista que está enfrente. Entonces, es también prueba, ensayo, error, hasta que lo que hacía Andy Warhol y lo que hacía Salvador Dalí. Y te vas introduciendo en toda esta mecánica, como estos, fíjate, qué mundo...
Bueno, eso también forma parte de la denominada inteligencia emocional.
Ah, eso es fundamental.
Es fundamental tener inteligencia emocional.
El Goleman, el libro ese también, que es un bestseller más que los libros de otros grandes, de Freud, de Jung y demás, ¿no? La inteligencia emocional y más en estos. Más, es lo que decía Andy Warhol. Todo hombre tiene derecho y se merece 15 minutos de
toda
popularidad.
Persona, vamos a
toda persona.
Sí.
Pero claro, para esos 15 minutos de popularidad, che, tienes que saber aprovechar el contexto, la situación, con qué gente estás y, ojo, y qué mensaje transmites.
Y es para decir, eso, efectivamente, hay que preparárselo, ¿no?
Sí, porque no es esto de Fernández Ossier cuando decía el código, el emisor, un receptor, necesita un mensaje, ahí está el mensaje, y necesita también un código, ¿cómo lo transmites? Y Andy Warhol y Salvador Dalí sabían transmitir muy bien, dominaban los medios de comunicación. Y luego dices, jo, es que, qué banales. Bueno, es que no es... El arte de los últimos 50, 60 años no tiene un gran componente de banalidad. Hay que pensar en Jeff Koons, por ejemplo, el autor del perrito, siempre lo comentamos, del Museo Guggenheim, o de Damien Hirst, el del tiburón que tiene en un tanque de formol o una vaca troceada. Dices, eso es irreverente. Es irreverente.
La pregunta es si eso es arte. Pero eso hablaremos otro día.
Eso es otro tema.
Eso es otro tema. No, bueno, nos vamos a marchar. Nos quedamos con esta exposición de Andy Warhol. Ustedes saben, en Caixa Forum, en Barcelona. Y también, bueno, pues ese apunte que hemos dado a la actualidad, entre comillas, ¿no? Un poco también de cotilleo con Dalí,
sí,
y lo, que, pero y lo que ha sido, ¿no?
Pero fíjate que trasluce mucho también lo de por qué una persona puede alegar sin documentación, más que testimonios, ante un notario, pues decir que mi padre fue Salvador Dalí. Hombre, no lo sé. Y que se dé pábulo a este tipo de cuentos y de historias, ¿no?
El dinero. Es el dinero y lo que se busca.
Habidadoras, que decía Dalí.
Y habidadores. Nos vamos.
Agur.
Agur. When we kiss, my heart's on fire.